Sí, pues presento, sí, se me estaba haciendo rogar. Maisa es climatóloga, bueno, todos ustedes la conocen, es doctora en física atmosférica de la Universidad de Oxford y es directora, profesora de la Chile, directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia. Además, fue la coordinadora científica del Ministerio de Ciencia chileno para la COP25. Y queremos hablar de COVID y de cambio climático. Maisa, un millón de gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, buenos días.
Hola, buenos
Muy
días.
buenos
Hola, ¿qué tal?
días.
Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Maisa.
Vamos a algunos básicos, ¿ya? Porque uno tenía de pronto la esperanza, quizás por desconocimiento, que toda esta pausa global y la disminución en las emisiones que ha implicado el coronavirus tuviera algún efecto sobre el calentamiento de nuestro planeta, pero no ha sido así y en este hemisferio, en el verano del hemisferio norte, hemos tenido temperaturas récord, sobre todo en el Ártico.
Así es. Bueno, ese es que es uno de los problemas del cambio climático. No es la contaminación en el momento que produce el calentamiento global, como por ejemplo la contaminación que uno sufre en una ciudad, ¿verdad? Es la contaminación, es la mugre que uno le mete a la atmósfera en el momento, en el lugar. Y por tanto, si se va, también se va el impacto. El cambio climático es la acumulación de esos gases que llevamos acumulando casi 200 años. Por lo tanto, no tiene un efecto inmediato, pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de emitir esos gases a la atmósfera y, por lo tanto, siendo muy optimista, este año podría ser el comienzo de esa disminución importante que tenemos que hacer de aquí al año 2050.
Ahora, si uno, por lo que estaba leyendo, algunos estudios que hay proyectan que lo que se disminuyó ahora tendría un efecto como al 2030, pero bajito, de 0,01. Leía algún estudio por ahí. ¿Qué dicen los científicos, las mediciones en este minuto respecto de los efectos de la disminución de emisiones que hubo hoy? O sea, en este periodo.
Claro, en este periodo. Lo que pasa es que tenemos que sostener estas disminuciones. ¿Vean? De verdad que el tema del cambio climático es un problema es de largo plazo por donde uno lo mire. Tenemos que haberlo disminuido este año y el siguiente año y el subsiguiente hasta llegar a cero. Tenemos que retroceder todo lo andado en cuanto a las emisiones. Entonces, y eso es una cosa difícil de hacer. Obviamente lo que hemos hecho este año no es ni deseable ni sostenible, ¿verdad? Porque las hemos disminuido por una pandemia y en condiciones que obviamente no queremos seguir viviendo. Entonces, lo que sí hay que aprovechar es que esta disminución, implementar medidas que te permitan seguir disminuyendo estas emisiones. Eso es lo crítico. Lo crítico de este momento es que lo que diseñemos para salir de la crisis o nos pone en la ruta a mayor calentamiento o de enfrentar satisfactoriamente el cambio climático. Es así de crítico.
Maitza, buenos días. Yo quería hacer una pregunta más básica todavía aún respecto de qué pasa en la pandemia y el cambio climático. Es ¿cuánta fuerza había, que es más político si se quiere, que la fuerza que venía tomando todo el tema, que venía produciéndose una bola de nieve fantástica y creo yo que muy productiva para que fuera tema, que los que no entendíamos nos interesáramos más, que las políticas públicas tomaran más en cuenta todas estas materias? Parece que de un momento a otro se fumó, se evaporó, como tantos otros temas se evaporaron. ¿Cuánto daño tú que estás sobre el tema siempre, sientes qué daño hizo esta pandemia para que el tema se instalara en la agenda del mundo?
Pucha, es difícil responder esa pregunta porque obviamente yo sigo viendo eso
Sí,
prácticamente
claro, tú estás
solamente.
dentro del bosque. Claro,
Exactamente, entonces
en
me es
la caja.
difícil. No, obviamente que hemos estado todos preocupados de la pandemia. Yo diría que desde muy muy tempranamente, esto es lo que yo te decía de que las decisiones que tomemos para salir de la pandemia van a ser críticas, no solamente críticas, son yo creo que son nuestra última oportunidad. Eso se ha instalado bastante fuertemente y desde ya, no sé, marzo, abril, todos los, no sé, por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD, muchos organismos internacionales empezaron hablar de esto. La Unión Europea, en yo creo que fue marzo o abril, mandó una declaración importante que no iban a retrasar su European Green Deal, sino todo lo contrario, lo iban. Así es que ha habido una, a nivel internacional y a nivel nacional también, esta conciencia de que okay, no estamos hablando de la pandemia, pero lo que venga después de la pandemia va a ser importante, que aprovechemos esta oportunidad para hacer un reset, un reboot, no volvamos a lo mismo en el fondo.
Ahora, pero Maisa, en esa misma dirección, hay una serie de cosas que uno podría mirar como pequeñísimos brotes verdes, que habría que ver si funcionan o si tienen contrapartidas más complejas. La primera, por ejemplo, esta lógica de la disminución del número de viajes, que finalmente la aparición del teletrabajo, yo no sé si eso genera a su vez más chatarra electrónica, genera más presión sobre la generación de energía, no tengo idea, o sea, lamentablemente estos son sistemas integrados, pero uno podría pensar que hay pequeños brotes verdes en términos que ciertos cambios de conducta que hemos visto que se manifiestan en que bajan más, en que uno encuentra más pumas en lugares donde no había, en que ve cómo la fauna marina se acerca a la costa, etcétera, etcétera. Esos pequeños cambios sí que finalmente contribuyen, y probablemente ahí ese sea un trabajo en términos de ver hasta qué punto se podía, pensábamos que no se podía, sí se podía funcionar de otra manera.
Exactamente. Mira, para enfrentar el cambio climático es un problema tan complejo que involucra absolutamente hasta la última arista que te puedas imaginar de nuestra vida, que requiere decisiones a nivel global, convención marco, a nivel nacional, a nivel de ciudad y a nivel de personas. Y en todos esos ámbitos hemos visto, yo diría, que aprendizajes. Déjame ilustrarte algunos. Así, a nivel individual, yo creo que el darse cuenta de que, bueno, a ver, los que... Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, supongo, de que, bueno, una ciudad que está media paralizada es una ciudad más limpia, que no tiene tanto ruido, en que hemos vuelto a ver la cordillera y efectivamente vimos incluso imágenes de pumas en Santiago. Lo que hace eso, en el fondo, uno se da cuenta de que se puede cambiar, ¿verdad? Que hay una capacidad de transformación súper profunda y rápida que podemos implementar, y que uno puede cambiar de hábito, ¿ya? Eso yo creo que es bien importante, porque es un aspecto en que cada cual de nosotros tiene que tomar decisiones en su vida propia. A nivel como muy internacional, bueno, es muy evidente esto, pero quizás también nos hace reflexionar. Vivimos en un mundo muy, muy interconectado y un mundo complejo, en que una decisión afecta a la otra. Para eso necesitamos, para resolver esos problemas, para preverlos, otro gran aprendizaje, evaluación de riesgo, más o menos mal, ¿verdad? Como que reprobamos en evaluación de riesgo. Y el cambio climático es riesgo, eso es lo que es. Entonces, por ahí también nos debiera dejar un aprendizaje.
Ahora, hay también, cuando uno habla de interconexión, estoy pensando en cuáles son los principales países, los que más pesan, ¿verdad?, para los acuerdos de cambio climático, para el Acuerdo de París, en lo concreto. Si gana Joe Biden, va a haber un cambio importante, porque se ha comprometido a que si él llega a la Casa Blanca, no va a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París.
Claro. No, bueno, esa es la otra cosa, ¿verdad?, de que hemos visto de que los dos grandes ejemplos que lo han hecho pésimo en el tema del cambio climático, como también lo han hecho pésimo en el tema de la pandemia, que es Estados Unidos y Brasil, por no creer en la ciencia, por no ser colaborativos, por no sentirse parte en el fondo de un planeta en que estamos todos, que es nuestra casa común. Sí, yo creo que tenemos, esa es la última esperanza que tenemos, ¿verdad? De que algo podría, así ocurra en Estados Unidos.
¿Te parece que sí, eso podría reimpulsar una agenda que actualmente solo ha estado siendo empujada por algunos países europeos, en realidad?
Exacto. Sí, va a ser. Obviamente que es crítico. Y la gran incógnita siempre es China. Yo no sé si ustedes saben más de cosas internacionales que yo, pero es siempre como un poco un misterio, ¿verdad?
No solamente el misterio en las mediciones, sino que en las políticas y en las prioridades que tiene China, y es tan hermético todo con China para nosotros.
Y no es ningún, no es ningún misterio que están dispuestos a cualquier cosa por un tal, por un par de puntos más de crecimiento y por lo tanto de bienestar en la población y por lo tanto de tranquilidad política. Entonces, tal vez
pero
no sé si
lo que pasa es que también hay, yo no sé, Maisa, qué dices tú, pero también hay evidencia creciente de que una recuperación verde, o como la quieras llamar, digamos, tiene beneficios económicos de largo plazo, crea nuevos tipos de empleo.
Totalmente, sí, totalmente. Sí. De hecho, había evidencia y esto que las empresas que, por ejemplo, tienen cierto tipo de normativas verdes, así, o bueno, las renovables, todo, les ha ido bastante mejor que las empresas comunes y corrientes, ¿ya? Con parámetros ESG de Environmental Governance y Sustainability, les ha ido mejor que las otras empresas. Entonces, no, hay harta evidencia de que son más resilientes finalmente, porque están pensando en el largo plazo y por lo tanto también se mantienen ante estos shocks de crisis súper, súper fuerte.
Maisa Rojas, sí, climatóloga académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, te queremos agradecer mucho esta conversación en Duna esta mañana. Que estés muy bien.
Ya, chao, de chao. Nada.
Gracias, chao, Maisa.
Gracias, buenos días. Buen fin de semana.